Porque no estás sola y porque tu desarrollo y crecimiento interior nos importan. El Instituto Chihuahuense de la Mujer y el MUCIBI presentan Cuentos Medicinales para Mujeres, historias de sabiduría y sanación. ¡Comenzamos!
Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Cristian Ortiz y te doy la más cordial bienvenida a este tu espacio Cuentos Medicinales para Mujeres. Y en esta ocasión me acompañan dos compañeras del Instituto Chihuahuense de la Mujer y del MUCIBI. La primera, a que le doy la bienvenida, muchas gracias por estar aquí, Lili Valencia.
Hola Cristian, muchas gracias por invitarnos. Es un gusto para nosotros estar aquí.
No, qué bueno que viniste. Gracias. Tengo a mi compañera de MUCIBI, Priscila Sánchez, que hoy nos trae un tema bastante interesante. Nos va a estar hablando más adelante acerca del erotismo y sus tabúes. Todos estos mitos, todas estas prohibiciones que están circulando continuamente acerca de nuestra sexualidad y acerca del erotismo. Y fíjate que Priscila es una compañera del MUCIBI. Recuerda que MUCIBI está para atenderte y servirte. Estamos en la calle número 35, número 1402, en la Colonia Obrera. Te puedes comunicar directamente al 410-5111, y ahí tenemos servicios psicológicos, jurídicos y de gestión social. Priscila, un gusto que estés por acá.
Ay, no, muchísimas gracias por la invitación, Cristian. Para mí es un honor estar en este programa y pues con Lili, muchas gracias también. Gracias. Y sí, así es, Cristian, vamos a hablar acerca del erotismo y los tabús. Elegí este tema precisamente porque, bueno, me he topado con algunas de las usuarias que tienen algunas creencias de cómo sienten tanto sus hijos varones como sus hijas mujeres. Entonces, me parece muy importante y quise utilizar este medio de comunicación para aquellos radioescuchas que pues puedan tener como un poquito de cuestionamiento acerca de la sexualidad, de su propia sexualidad. Y pues para esto voy a acompañarme aquí preguntándole a lo mejor a Lili también de lo que piensa para que nos auxilies dentro del tema. ¿Tú qué piensas, Lili, acerca de la sexualidad de las mujeres y de los hombres? ¿Tú crees que de alguna manera las mujeres, tanto las mujeres como los hombres, sienten de la misma manera dentro del sexo, por así decirlo? Aprovechándote.
Bueno, Pris, pues yo pienso que sí, somos diferentes. Y las maneras de sentir son diferentes también. El estado emocional en que está una mujer, muchas veces el hombre puede pensar que la sexualidad empieza en la cama, pero para una mujer no, es el trato anterior durante todo el día lo que la puede llevar a querer desear tener sexo con él.
Así es.
Fíjate que esto que dice Lili es bastante interesante porque sí, es uno de los paradigmas y de las creencias que más usualmente tenemos.
Así es.
Cuando hablamos de sexualidad no podemos hablar de algo normal y algo anormal. Para muchas mujeres, si bien es cierto que necesitan todo un ritual antes de llegar directamente al acto sexual, para unas no lo es así y tienen una sexualidad mucho más fluida en ese sentido y no requieren de tanto, ahora sí que podríamos decir, precalentamiento.
Ajá.
Sin embargo, esto que nos está diciendo Lili es algo muy cierto, es una generalidad dentro de las creencias asociadas a los estereotipos de género de lo femenino.
Ajá, así es. ¿Y la realidad?
Pero fíjate, Fris, aquí algo que me gustaría recalcar, primero, ¿qué es lo que entendemos como sexualidad? Porque sexualidad, mucha gente tal vez se le puede venir a la cabeza que son los genitales o hacer el amor.
Así es.
Y la sexualidad tiene que ver con muchas otras cosas que nos viene a compartir Priscila. Mm. En términos más generales, la sexualidad, ¿cómo la podríamos ver, Priscila? Más allá de lo corporal.
Pues, en general, la sexualidad, como tú bien mencionabas, Cristian, no solamente enfoca el acto sexual, aunque la mayoría de las personas siempre nos vamos con la idea, no, pues la sexualidad, luego a la calentura, al acto sexual. Y en realidad la sexualidad engloba muchas otras cosas como las cuestiones, las cuestiones biológica.
Son cuestiones biológicas, sociales, psicológicas,
culturales, familiares, formas de educar, etcétera.
Ojalá que fuera tan fácil como que nada más fuera el cuerpo y la actividad.
Así es.
Nos damos cuenta que tiene que ver con el pensamiento, con las emociones y un montón de cosas.
Así es. Y precisamente por eso elegí este tema tan complejo y a la vez también, como tú dices, si lo pudiéramos ver más sencillo o más nada más enfocados en lo que es el acto sexual, pero no es así. De todos modos, sí quise retomar lo que era el autoerotismo o
el autoerotismo, fíjate que me lo estaba platicando Priscila hace unos minutos y lo veía algo muy interesante, porque ¿cómo queremos tener una buena interacción sexual con el otro o con la otra si nosotros no tenemos autoconocimiento de nuestros sentires y de nuestros placeres? Fíjate que muchas mujeres de pronto, también por tabúes, creen que tocarse a sí mismas es algo pecaminoso, impropio, o que lo hacen mujeres solas y desesperanzadas. Lo asocian con un concepto negativo del ser mujer. Entonces llegan a la cama con un hombre y creen que ese hombre tiene la responsabilidad de hacerla sentir su orgasmo o su sexualidad o su erotismo. Aquí algo interesante que nos está platicando Priscila es que lo primero que tenemos que hacer es descubrir nuestro propio placer en nuestro propio cuerpo con nuestro propio erotismo.
Así es, Cristian. Ojalá fuera tan fácil como lo decimos, pero no es así. Precisamente esto que marcaba ahorita Lili de cómo las mujeres y los hombres somos educados desde muy pequeños, a nosotras las mujeres se nos ha planteado la situación de que el sexo es igual al amor. Por ejemplo, nosotras las mujeres no tenemos permitido estarnos acostando con 10 hombres si no sentimos el amor. En cambio, para los hombres, pues ellos sí pueden disfrutar de su sexualidad, bueno, entre comillas, porque lo que entendemos como sexualidad sería nada más básicamente el acto sexual. Entonces, pues limitan tanto a hombres como mujeres para el disfrute. ¿En qué? Pues muchos se preguntarán en qué podrían limitar a un hombre en su disfrute sexual cuando nada más va encaminado o tienen el peso tan grande de que para hacer disfrutar a su mujer tienen que tener a lo mejor varios, ¿cómo se dice? Llegar a la eyaculación, por así decirlo. Llegar a eyacular varias veces o durar el tiempo más grande o el tener el pene más grande. Y en cambio las mujeres pues está más relacionado a, está más encaminado a, pues si lo quiero, pues tengo que sentir. Y muchas así veces es. Puedes amar a tu pareja y no sentir o no tener esa conexión sexual. ¿Por qué? Precisamente por estas creencias tan marcadas de que, pues como si lo hago de determinada manera, pueden pensar que a lo mejor anduve con otros hombres y ser, ¿cómo se dice?
Juzgada o minimizada por el solo hecho de tener curiosidad. Fíjate que es algo que decías ahorita, cómo el género influye en esto y cómo a los hombres sí se nos permite un montón de libertades sexuales, mientras a la mujer no. Un hombre que tiene estas libertades sexuales incluso puede ser admirado socialmente, mientras que una mujer es relegada al rol de la prostituta por tener estas mismas inclinaciones, deseos o necesidades. Yo creo que algo focal aquí es entender que todos los seres humanos somos seres sexuales primero, y tenemos que reconocer esto. Y también tendríamos que empezar a reconocer que la sexualidad empieza con nosotros mismos y no con el otro, con mis propias ideas, con mis propios paradigmas, con mis propias sensaciones, y que para que una mujer empiece su proceso de empoderamiento, es necesario que se haga dueña de su propio sexo y deje de estar adjudicándole las responsabilidades de sentir placer o dolor a otra persona. Entonces yo creo, y yo soy de la libre, soy de vamos a decirlo, soy de esa fracción que defiende la masturbación femenina y el autoerotismo femenino al 1000%. ¿Por qué?
¿Por qué?
Porque es necesario que las mujeres primero conozcan su cuerpo para poder disfrutarlo y compartirlo con otra persona. La masturbación masculina, si bien es un tabú, está mucho menos estigmatizada y está más normalizada. Claro. Mientras que la masturbación femenina, como una etapa psicosexual de exploración y finalmente también como una herramienta autoerótica, está muy satanizada. Las mujeres que hacen eso o han de ser unas ninfómanas, o han de ser unas locas, o han de ser unas malas mujeres. Imagínate, a veces llegan mujeres muy jovencitas a casarse cuando nunca han sentido un orgasmo, cuando no tienen ni idea cómo se usa su vagina, y lo que descubren es mucho dolor y traumatismo sexual, porque ni siquiera saben distensar sus músculos vaginales y llegan con un montón de tabúes e ignorancias a acostarse directamente tal vez con un hombre que tiene más tabúes e ignorancias y quieren llegar directamente a la penetración como si esto fuera la sexualidad.
Exacto.
Entonces hay mujeres que llegan a los 40 y 50 años y dicen, yo no he sentido en mi vida un orgasmo, y no tienen nada malo en su cuerpo. Lo que pasa es que su cuerpo está dormido y no lo han despertado en el erotismo. El erotismo son cosas muy diferentes. Por ejemplo, Priscila, a mí se me viene ahorita a la mente, no sé qué se te puede venir a ti a la mente, pero a mí se me viene, por ejemplo, los masajes, las caricias,
los besos,
las palabras, todo eso es erotismo y sexualidad. Y hay muchos tabúes acerca de esto.
Y hay muchos tabúes, ¿por qué? Porque precisamente las mujeres a lo mejor lo podemos utilizar un poco más, como tú decías, Lili, ¿no? Pues durante el día que me abracen, que me apapachen, que me quieran. Y los hombres también se privan de todas estas sensaciones, y ha de ser muy doloroso, pienso, para un hombre el no poder sentir o el tener que minimizar sus sentimientos y no explorarse o automanipularse, sí, pero no decir, ay, pues yo también tengo ganas de un masaje, yo también tengo ganas de que me chipleen, sino el ser el iniciador siempre a que tengo que comenzar
la
parte activa de la relación. Es muy pesado, y también es pesado para la mujer ser la parte pasiva, porque pues definitivamente el tu disfrute, el conocer tu cuerpo, el automanipularte, no nada más enfocado a lo que, pues sí, a lo mejor el automanipulación, la masturbación directa a la vagina, pues por así decirlo.
No, la masturbación no únicamente es tocar
todo tu cuerpo.
Es
explorar absolutamente todo tu cuerpo y ver cuáles son tus partes más sensibles, y así poderlo compartir con tu pareja, para que esta pareja, de igual manera, también él se puede dar el permiso de decir, bueno, yo también me exploro y puedo decir, ah, pues a mí también me gusta eso. De hecho, hay unas tareas, no sé si tú las dejes, Cristian, en la terapia de pareja, cuando van por alguna dificultad sexual, sobre todo cuando un hombre va por eyaculación precoz, precisamente está relacionado más a la psicología o a lo psicológico, vamos, no un problema fisiológico o cosas así, sino es tanto la presión que tienen de satisfacer a la mujer que se vienen antes. Entonces hay trabajos en específico que se hacen en pareja.
Hay todo un trabajo para deshabilitar la ansiedad. Muchos hombres pueden experimentar la ansiedad de muy altas expectativas. Como soy hombre, soy fuerte y soy profundamente sexual, tengo que demostrárselo en la cama. Entonces esto provoca que a veces muchos hombres, por la ansiedad, o tengan dificultades en la erección, la disfunción eréctil, o tengan eyaculación precoz también por esta ansiedad. Entonces, a través de rehabilitar, y esta es la palabra adecuada, rehabilitar el erotismo en todo nuestro cuerpo, no únicamente en los genitales, pues tanto el hombre como la mujer se relajan y pueden llegar a una máxima satisfacción sexual. Pero esto empieza con nosotros y con nosotras mismas. Si no empezamos el autoconocimiento, no podemos conocer al otro.
Y es uno de los tabús que muy marcado, que habla acerca de la sexualidad, de cómo los hombres y las mujeres, bueno, más bien que a través de solamente el coito se lleva al orgasmo, y en realidad hay estudios que hablan de cómo tanto mujeres como hombres pueden llegar a un orgasmo sin la necesidad de la penetración, aunque es difícil, increíble. Por eso es un tabú, porque de alguna manera, culturalmente hablando, pues no está tan permitido el pensar que una mujer pues pueda divertirse o disfrutar de la sexualidad de la misma manera que un hombre, ¿no?
Y esto es algo bien interesante y lo vamos a retomar en unos minutos, pero antes te quiero dejar para que escuches una canción que tanto a Priscila como a mí nos gusta mucho, que se llama Bésame Mucho, en esta ocasión interpretada por Eugenia León, Susana Zabaleta y Regina Orozco. Vamos a escucharla.
Señora. Bésame. Bésame mucho, como si fuera esta noche la la última vez. Bésame mucho. Que tengo miedo perderte, perderte después. Kiss me, my darling,
darling, oh yes.
Como si fuera esta noche la última vez. Tengo miedo a perderte, perderte después.
Oh, yeah.
Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti.
Bésame.
Bésame. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte,
perderte después.
Que tengo miedo perderte, perderte después.
¿Y cómo dice?
Que tengo miedo perderte.
Bueno, pues ya después de escuchar esta linda canción, que fíjense que estaba viendo que esta canción, que es muy conocida, es una de las canciones más interpretadas de todo el mundo y es una de las canciones que se ha traducido a más idiomas. Bueno, pero volviendo a lo que nos truje, diríamos por acá, seguimos hablando del erotismo y sus tabúes con la psicóloga Priscila Sánchez, que viene visitándonos del Musibi. Priscila, nos quedamos un poquito a ver qué es esto de los tabúes, porque la palabra, tabú lo hemos escuchado mucho, pero no sabemos en sí qué es tabú. ¿A qué se refiere esta palabra?
Bueno, Cristian, en realidad la palabra tabú es alguna creencia o algo prohibido dentro de una cultura. Uh-huh. Así es, o sea, en el diccionario si lo buscan así es, prohibición. Tabú es igual a prohibición. ¿De dónde viene? ¿Cómo se fue entretejiendo? No lo sabemos, no sabemos de dónde salió la idea, ni mucho menos, pero simplemente dijeron, esto no está permitido, entonces al closet.
Y tiene que ver con lo cultural, fíjate. ¿Sí? Los tabúes son profundamente, tienen raíces profundamente culturales y sociológicas. Y aquí los tabúes sexuales que tenemos en Occidente, específicamente en Latinoamérica o México, son muy diferentes a los tabús que tal vez tienen los musulmanes, o que tal vez tienen los hindúes, o que tal vez tienen los chinos. ¿Por qué? Porque tiene que ver con las creencias generalizadas. Creo que uno de los tabúes de la sexualidad femenina más usuales aquí es que las mujeres tienen que ser siempre sexuales en función del otro, que no pueden autoerotizarse, que no pueden tener una iniciativa sexual, que no pueden también tener sus propias necesidades, gustos o afirmaciones sexuales, pues porque luego sale a la mente, pues que es una mala mujer, quién sabe con cuántos tuvo que haber andado para aprender eso o aquello, de dónde se le ocurrió esa idea y por qué se quiere satisfacer de esa forma y no de la otra. Así entonces es. Creo que la mujer en este momento, como parte de su proceso de empoderamiento, tiene que empezar a hacerse dueña de su sexualidad. ¿Cómo podríamos empezar a hacernos dueños o dueñas de nuestra sexualidad?
Híjola, Cristian, yo sé que es como que muy difícil porque vamos luchando en contra de una cultura que, o sea, hasta los mismos profesionales de la salud, hasta los mismos psicólogos, hay estas creencias, aunque uno quisiera no traerlas, pues nos las van enseñando culturalmente desde muy pequeños, haciendo las divisiones.
Cositas chiquitas, así como que a veces el niño o la niña se está explorando su zona genital, como si se estuviera explorando un dedito o un bracito.
Sí. Es malo.
Hay una respuesta profundamente negativa a veces en los padres, los regañan, les dicen que eso está mal, que es sucio. Entonces en ese momento empiezan a cristalizar en el niño emociones destructivas asociadas a su sexo.
Imagínate tanto es el peso un niño que se empieza a automanipular, se empieza a tocar y empieza a sentir rico y la gente, o sea, los padres, como tú dices, no, eso está sucio, eso es prohibido, eso no se hace. Entonces, pues el niño se le queda muy grabado esa sensación de placer y lo relaciona con la prohibición. Y pues desde ahí va marcándose de alguna manera el tabú, podríamos así decirlo. Entonces, pues sí, aquellos padres de familia, de hecho el otro día escuchaba una amiga muy cercana a mí que me decía, es que, híjola Priscila, ¿cómo lo va a hacer? Fíjate que encontré a, tiene dos hijos de 3 y 4 años jugando. Como le decimos, jugar al papá y a la mamá, desde ahí ya marcamos como cierta distinción, no puede ser, nada más estaban conociendo sus cuerpos. Entonces, estaba muy angustiada porque sentía que el niño pudo haber abusado de su hija, o qué cosas tan graves le podían marcar a esa niña de alguna manera o algo.
Siendo
así.
Que es una etapa psicosexual, sí, en donde hay mucha exploración, tanto propia como mutua. Pero muchos papás a veces no entienden esto y se conflictúan al no poder explicarle esto a sus hijos e hijas.
Así es. Y entonces, yo lo que le explicaba a mi amiga es que muchas veces la angustia de ella es reflejada en sus hijos. Entonces no es tanto la acción, sino lo que hay alrededor, el contexto donde pues nuestros hijos van aprendiendo ese tipo de sexualidad llena de tabús. Y entonces, ¿cómo lograr quitarlo? Pues primero tienes que identificar y aceptar con cuáles cosas si estás dispuesto, como ya lo he mencionado en otras cuestiones, o sea, el tener muy claro en la cultura en la que vivimos lo que está permitido y lo que no está permitido, y de alguna manera yo como persona, ¿con qué sí estoy dispuesta a vivir? O sea, el enfrentarse a ciertas ideas puede conflictuarte con otras personas que tienen otras creencias.
Por ejemplo, fíjate, un tabú que teníamos o que todavía mucha gente puede tener en esta sociedad está influenciado por algunas doctrinas filosóficas y religiosas. Por ejemplo, para muchas personas tener relaciones sexuales fuera del matrimonio es algo profundamente prohibido y negativo.
Sí.
Mientras que para otras personas, generalmente más jóvenes, esto no necesariamente es así. Entonces, yo creo que uno de los principales actividades que podemos hacer o tips que podemos tomar es primero empezar a reflexionar para mí qué es el sexo, qué es la sexualidad y qué es el erotismo. Para algunas mujeres la sexualidad y el erotismo tiene que ver exclusivamente con reproducirse y exclusivamente con tener hijos y formar una familia. Otras es para satisfacer a su esposo o a su pareja. A otras tantas se les antoja el sexo como para ser una forma de manipular y de tener un poder sobre los hombres. Sin embargo, vemos que el sexo como abstracción, no nada más como actividad y como parte de la humanidad, como abstracción, pues tiene muchas interpretaciones. Entonces, para mí, ¿qué es el sexo? Creo que sería la primera pregunta que nos podemos hacer. Después de esto, creo que sería interesante que nos pudiéramos a pensar cuáles son las creencias que tengo asociadas al sexo. Si el sexo es sucio, si el sexo es limpio, si es para reproducirse,
si es para
sentir placer. Y finalmente ver de esas creencias cuáles son mis creencias y cuáles son creencias ajenas que me heredó mi cultura, mi familia o el entorno en donde estoy. Porque cuando nos ponemos a escarbar en esto, Priscila, nos damos cuenta que muchas de estas creencias ni me las creo, ni me gustan, ni me sirven, ni me son funcionales, ni me permiten vivir mejor, pero pues me la heredó mi papá, mi mamá, mi maestra, alguien. Entonces, algo que siempre que tenemos que tener respecto al sexo, en el sexo no hay nada anormal ni hay nada normal.
Así es.
Hay conductas funcionales en el sexo y hay conductas disfuncionales en el sexo. Quiero que analices tus conductas y veas cuáles realmente son funcionales y cuáles no son disfuncionales. Todo lo demás que es disfuncional no te sirve y probablemente está ahí nada más por puro tabú.
Así es, definitivamente que sí. Y como tú lo mencionabas, de las diferentes culturas, revisando este tema, estaba viendo algunos tabús acerca de la sexualidad. Como decías, de la infidelidad. Aquí está muy marcado lo que es infidelidad y en otras culturas pues es permitido tener varias mujeres o en otros contextos varios hombres. Uh-huh. Y eso es visibilizado como normal. Entonces, el poder elegir con respecto a tu sexualidad, qué es lo que quieres para ti y de esta manera pues empoderarte de acuerdo a las elecciones, ¿no?
No nos podemos empoderar con tanta basura en la cabeza, ¿verdad?
Así es.
Tenemos que empezar a limpiarnos acerca de toda la basura que traemos en la cabeza y uno de los grandes focos de atención o los que tenemos que tener como foco de atención pues es nuestra sexualidad. Porque finalmente nacimos por la sexualidad, viviremos con sexualidad y vamos a morir con sexualidad.
Así
es. Esto es algo que impacta nuestra identidad, nuestras relaciones con los otros, nuestras relaciones con la economía, con el dinero, con todo. Bueno, si tienes dudas o comentarios acerca de estos y otros temas, te quiero invitar a que te comuniques directamente con nosotros, ya sea por vía electrónica o por teléfono. Nos puedes escribir directamente a espiralmorado@hotmail.com o puedes ingresar directamente a www.ladiosaluna.blogspot.com. Ahí hay algunos libros de sexualidad que puedes descargar. Te recuerdo que también te puedes comunicar al Instituto Chihuahuense de la Mujer y que es en 429-3300, extensiones 153-18, para tomar asesorías, terapias o gestión social.
O preguntar directamente a nosotros. Creo que el tema de la sexualidad es como que muy amplio y lleno de tabús y difícilmente se pueden hablar muchas cosas aquí dentro de la radio, ¿verdad?
Claro.
Entonces, en cosas en específico con respecto al sexo, hasta oral, de lo que sea, todas las ideas y las creencias, uh-huh. Como que es un tema a lo mejor muy fuerte como para...
Muy fuerte no, creo que es un tema que tiene mucho tabú. Nada
sí,
más.
Precisamente, pues precisamente por tener tantos tabús.
El abordaje fuerte, se hace complicado.
Ajá, se hace complicado a público uh-huh. En general. Entonces, si tienen algunas dudas o cuestiones,
directamente ahí con nosotros en Musibi o en el Instituto Chihuahuense de la Mujer. Priscila, muchas gracias por estar aquí.
No,
muchas gracias,
gracias
por traernos
Cristian.
Este tema. Te quiero recordar que nos estamos escuchando todos los viernes a la 1:00 p.m. por el 1310 de la AM Radio Watch. Mi nombre es Cristian Ortiz y les deseo que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho.
Esto fue Cuentos Medicinales para Mujeres. Te esperamos el próximo viernes en punto de la 1:00 p.m. por el 1310 de AM Radio Universidad. Con más historias de sabiduría y sanación.